Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Los representantes de los taxistas se han levantado hoy de la reunión convocada por la Consejería de Transportes para abordar el futuro del sector y la regulación de los VTC. Consideran que la Comunidad de Madrid ha vuelto a tomarles el pelo con propuestas que no son vinculantes. El presidente Garrido opina que han cometido un nuevo error.
Nosotros ya estamos suficientemente regulados, queremos que se regule a las VTCs.
Si quieren foto y lavar su imagen, que utilicen las VTCs, que desde luego ya han demostrado claramente dónde están alineados.
Creo que hacen mal en abandonar el Consejo, donde se puede debatir con Ayuntamiento, con Comunidad y con VTCs el futuro del transporte.
Cúmulo de errores en la Audiencia Provincial de Madrid será finalmente mañana cuando declare el expresidente de la comunidad, Ignacio González, en el juicio de los espías después de no haberse presentado hoy por un error en la fecha de citación. Una confusión que ha llevado a la presidenta del tribunal a advertir de que iba a mandar un oficio a la policía para buscarlo si no aparecía. La cuestión es que a González le cambiaron la fecha de su declaración y no ha sido el único error que ha cometido hoy el tribunal. Cuando estaba prevista la declaración mediante videoconferencia de Yolanda Laviana, la exmujer del acusado Sergio Gamón, el tribunal se ha percatado de que había citado a otra persona.
Buenos días, señora.
Buenos días.
Señora Yolanda Laviana Fernández.
Sí.
Le llamamos de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid en relación con el jurado constituido para la malversación de caudales públicos a que se imputa o de la que se acusa, entre otros, a su exmarido.
Disculpe, creo que hay un error. Debe ser otra persona.
Y no hay tregua para Pedro Sánchez, que un día después de la manifestación de Colón se enfrenta a una semana decisiva. El gobierno presiona a los independentistas barajando la fecha del domingo 14 de abril, según han filtrado a EFE, como posible jornada para la convocatoria de elecciones generales apenas un mes y medio antes de los comicios europeos, municipales y autonómicos del 26 de mayo. La primera reacción, la del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Y ya nos estafó a todos los españoles y ahí sigue trincherado en el helicóptero, en la Moncloa y en el avión. Así que me encantaría pensar que efectivamente va a haber elecciones como cuanto antes. Por cierto, lo que le pedían ayer los ciudadanos en la calle.
Y justo después de que saltara esa noticia, fuentes del gobierno han desmentido totalmente esa alternativa, la de elecciones para el domingo de Ramos a El Confidencial. Lunes 11 de febrero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Cambian las penas de prisión por multas.
13 de los 15 acusados que lanzaron botellas a la policía y rompieron escaparates durante los altercados entre manifestantes y policía el 15 de mayo de 2011 han acordado hoy con la Fiscalía sustituir esas penas de hasta 6 años por multas de 180 euros.
Detenidos por atracar y amedrentar a sus víctimas con perros peligrosos.
Actuaban en el distrito de Salamanca, donde intimidaban a sus víctimas con animales catalogados como potencialmente peligrosos. Los dos arrestados ya están en prisión.
18 grafiteros identificados y detenidos.
Asaltaron y pintaron vagones de metro durante la noche de Halloween mediante el procedimiento del palancazo, una práctica peligrosa que hace perder al maquinista el control del convoy, obligándole a dar un frenazo brusco que puede provocar caídas y lesiones a los usuarios.
Los barrios de Chamartín o Begoña encajonados con Madrid Nuevo Norte.
Es la denuncia de varias asociaciones después de visitar la zona cero de la operación Chamartín. Reivindican que no quieren tener un mini Manhattan con 25 torres ni que se destruyan las instalaciones deportivas, tampoco que se trasladen las cocheras de la MT.
Y en deportes, el empate del Barça reduce la distancia del Madrid con el líder José María Bonilla.
A falta del Alavés Levante, que se juega en la noche de hoy, la jornada 23 ha dejado la victoria del Real Madrid en el derbi ante el Atlético y el empate del Barcelona en San Mamés. Esto ha comprimido la clasificación, con el Barça primero con 51 puntos, segundo Real Madrid a 6 y Atlético de Madrid tercero a 7.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, hasta ahora no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo tengan precaución en la M50, ya que hay tráfico intenso a la altura de Alcorcón en dirección a la A5. Tengan mucha precaución y mucha paciencia si van a transitar por esta vía. En el resto de la red de carreteras madrileñas, a esta hora se circula con normalidad.
¿Y qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bastante bien el tráfico en general. A destacar, eso sí, algo más de intensidad en la calle de O'Donnell en sentido centro. Atentos conductores que tomen esta vía desde Doctor Izquierdo. En puntos más céntricos, como la zona de los bulevares, en Carranza y Sagasta y Génova, en sentido Plaza de Colón, o en la Gran Vía en ambos sentidos.
¿Y qué tal los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues normalidad absoluta en el conjunto de la red de líneas de la EMT. Tenemos algunos avisos muy rápidos de modificación de paradas para los usuarios de las líneas 2 y 28 en la calle O'Donnell, para los usuarios de la línea 24 en la calle Sierra Molina y para los usuarios de las líneas 171 y 174 en la calle Manuel Gutiérrez Mellado.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Arrancamos semana con situación anticiclónica después del paréntesis de ayer con abundantes nubes y alguna precipitación que dejaron esas nubes en áreas de la sierra. Hoy nada de precipitación, mucho sol, alguna nube decorativa y el viento, eso sí, viento fresco de componente norte que va a hacer que las temperaturas, aunque se recuperan con respecto a las de ayer, no superen los 13-14 grados en la capital. La próxima madrugada bajarán las mínimas, pero mañana las máximas volverán a subir.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:07, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Ignacio Cerezo en el control de sonido.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
En busca de un posible marco de convivencia, se ha reunido este lunes el Comité Madrileño de Transportes, convocado por la Comunidad de Madrid. Representantes de los taxistas y de la patronal de los VTC han sido citados a este encuentro, del que se han levantado con evidente malestar la Asociación Gremial y la Federación Profesional del Taxi. Consideran los taxistas que este órgano es poco operativo y nada vinculante y que ya no da tiempo a adoptar ninguna medida antes de las elecciones. Lo ven, según dicen, como un insulto y también como una farsa. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Se rompen las conversaciones entre la Comunidad de Madrid y el sector del taxi. De tomadura de pelo han calificado los taxistas el encuentro del Comité Madrileño del Transporte. Ellos quieren que se regule las VTCs y la Consejería de Transportes que se modernicen a través del reglamento del taxi. No hay entendimiento, como cuenta Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
si verdaderamente tienen alguna necesidad de lavar su imagen, nosotros no vamos a participar en esa foto de familia. Si quieren foto y lavar su imagen, que utilicen las VTCs, que desde luego ya han demostrado claramente dónde están alineados, despreciando a todo el colectivo del taxi.
Perplejidad por parte de la consejera de Transportes, Rosalío Gonzalo, por la actitud de los taxistas, a quienes aconseja que reflexionen sobre su actitud.
Yo lamento que el sector del taxi siga estando en el pleistoceno, en carácter del derecho a elegir. Yo no voy a dejar mi empeño ni poner, como digo, esta casa, que es de todos los madrileños, a disposición de todos los sectores, pero sin ningún tipo de imposición.
El ayuntamiento también ha asistido a la reunión. Inés Sabanés, concejala de Medio Ambiente, comenta que dentro de sus competencias elaborará una ordenanza para las VTCs y valoraba así el encuentro.
Todo lo que sea para mejorar el servicio de taxi nos parecerá bien, pero las VTCs necesitan regulación. Lo están haciendo todas las comunidades autónomas y creo que Madrid tiene que dar el paso que se desprende del decreto del Gobierno y, por tanto, aquí es absolutamente fundamental que se aborde el tema.
Y polémica en el último momento ante las revelaciones de los taxistas acerca del uso que hizo ayer la consejera de Transportes del bonotaxi de que disponen los diputados de la Asamblea para gastos y que utilizó para ir a la concentración de Colón.
La reacción del presidente de la comunidad no ha tardado en llegar. Levantándose de la mesa, los taxistas han vuelto a cometer un nuevo error, Begoña Alarcón.
Un error más, dice Garrido, que no es de los propios taxistas, sino de sus representantes. El presidente regional cree que los taxistas hacen mal en abandonar una reunión donde se puede debatir su futuro. En una mesa de diálogo hay que plantear propuestas, no levantarse, no es el camino, asegura Ángel Garrido.
Si no te gusta lo que se propone, pues poner propuestas distintas sobre la mesa, ¿no?, y dialogarlas y hablarlas. Yo creo de verdad que es otro error, un error más sumado, que no es de los taxistas, que es de sus representantes. Creo que hacen mal en abandonar el consejo donde se puede debatir con ayuntamiento, con comunidad y con VTC es el futuro de transporte.
A pesar de todo, el presidente opta por ser comprensivo y dejar pasar unos días porque supone que el sector del taxi volverá otra vez a la negociación.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Esperanza Aguirre lo niega todo. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha testificado este lunes en el juicio del caso Espías y ha negado que ordenara en 2008 realizar seguimientos a cargos políticos del Partido Popular enfrentados con ella. En la audiencia provincial no ha podido coincidir hoy con el que fuera su número dos, Ignacio González, que figuraba como primer testigo y que debido a un error será citado mañana. Y como venimos contando, no ha sido este el único error por parte del tribunal a la hora de citar a los testigos. Eva Prat, buenas tardes.
Ha sido una sesión plagada de errores y el primero de ellos tenía que ver con la citación de Ignacio González. Todos esperábamos que el expresidente regional viniese a testificar hoy, pero pasaba los minutos y eso no ocurría. Hasta la presidenta de la sala, la jueza Paz Redondo, no sabía lo que pasaba.
Señor letrado, ¿para qué quiere que le traigamos al señor Ignacio González?
Por ejemplo, la de Claudia Marcos Peña pues aparece en multitud de ocasiones como responsable.
Como responsable, de acuerdo. Hacemos un receso de 15 minutos o de 20 minutos y si lo podemos solventar para él mejor y para nosotros, porque si no le voy a mandar a la policía para que venga el 13.
En ese receso se aclaraba el asunto. A Ignacio González se le había citado para mañana día 12, pero por un error del juzgado a la sala le constaba que tenía que venir hoy, así que finalmente su declaración se producirá mañana. Quien sí testificaba hoy era la expresidenta regional Esperanza Aguirre, que llegaba a la audiencia provincial incluso antes de que abriera sus puertas. Ya dentro de la sala, Aguirre dijo enterarse de los presuntos espionajes a través de la prensa. En unas respuestas casi monosilábicas, Aguirre ha dicho que ni siquiera Alfredo Prada le avisó de sentirse espiado.
En los momentos en los que presuntamente pudo producirse los hechos de los que aquí se habla, el señor Prada pues era el aguirrista más aguirrista de los aguirristas.
Decíamos que ha sido una sesión plagada de errores, como el que también se producía al llamar a otra testigo, es mujer de uno de los acusados, que tenía que declarar por videoconferencia, pero por equivocación se contactaba con otra persona.
Disculpe, creo que hay un error. Debe ser otra persona.
¿Usted no es Yolanda Laviana Fernández?
Sí, si quiere confirmarlo con el DNI.
Señora, discúlpenos por haberla tenido aquí, pero no es usted quien queríamos que declarara. Lo siento.
Vale.
Cortamos la comunicación. Gracias por haber comparecido.
Sí, testificaba Mar Pérez, la secretaria general técnica que se encargó de elaborar las conclusiones de la comisión interna abierta por el Partido Popular y que, según ha declarado, arrojaron que no había nada irregular.
Todavía de tribunales, los 14 acusados por los altercados registrados entre manifestantes y policía el 15M de 2011 han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que sustituyen las penas de prisión por multas de 180 euros. Uno de los letrados, uno de los abogados, ha explicado que algunos hubieran preferido ir a juicio para demostrar su inocencia, pero han preferido, por el bien común, llegar a ese acuerdo general de la acusación pública con todas las defensas. Allí ha estado Neus Cerdá.
Sí, los 14 jóvenes han sido condenados a penas de cárcel que se han sustituido por penas de multas. Así nos lo ha explicado el abogado José Luis Leo Macarrón.
Por la de atentado eran 4 años y medio y por la de desórdenes públicos 1 año y 6 meses. Entonces, por cada uno de esos delitos ha sustituido ahora por prisión de 1 mes y 15 días o multa de 3 meses a 2 euros. Total, 180 euros por cada uno de los delitos.
La exagerada tardanza del proceso, 8 años, ha sido clave en el acuerdo. Las penas se reducen por la dilación indebida del procedimiento. Jaime Sanz, otro de los abogados, ha calificado el acuerdo de éxito, aunque ha querido dejar claro que los acusados han cedido por el bien común.
Algunos de los acusados que a lo mejor hubieran preferido entrar en juicio y que hubieran preferido ver demostrada su inocencia en juicio, pues han preferido a su vez por el bien común, entre comillas, pues no discutir tal extremo y llegar a ese acuerdo general de la acusación pública con todas y cada una de las defensas.
El acuerdo de las partes ha evitado el juicio.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Manuela Carmena ha insistido hoy en defender la operación Chamartín, que mantiene dividido a su equipo de gobierno, y ha agregado que en la lista de Más Madrid habrá una representación de personas de Podemos y también de Izquierda Unida, formación abiertamente contraria a ese desarrollo urbanístico rebautizado como Madrid Nuevo Norte. Durante una entrevista en la cadena SER, la alcaldesa ha explicado que no quiso que el ex GEMAD, Julio Rodríguez, se sintiese dolido cuando dijo que no tenía pensado contar con él en su candidatura a la alcaldía de la capital. Elia Fernández.
Rectifica la regidora, aunque mantiene su oposición a que los partidos impongan a los candidatos por lealtad y no por su perfil. Por ello defiende su propuesta de ir a las elecciones municipales con una plataforma de personas y no de formaciones políticas. Eso sí, no cierra la puerta a Podemos, a Izquierda Unida.
Si todo va bien, yo espero que en Más Madrid al final pues haya representaciones, por supuesto, de personas de Podemos, de personas de Izquierda Unida, pero que no están allí por ser de Podemos ni por ser de Izquierda Unida, sino que están porque tienen los perfiles que necesita Madrid para que Madrid se gobierne bien, ¿no?
Confía en superar las reticencias con Izquierda Unida sobre Madrid Nuevo Norte, porque la ciudad, dice, necesita ese proyecto.
Madrid Nuevo Norte tiene que seguir adelante y seguirá adelante. Madrid lo necesita. ¿Que hacen falta viviendas sociales? Claro que sí. Se va van a hacer exactamente casi 4.000 allí, ¿no? Uh-huh. Pero también hace falta que Madrid crezca, tenga una maravillosa estación, tenga un centro de negocios singular, que sea algo atractivo en el mundo, ¿no? Además, yo ahí propongo una idea preciosa, y es que tenemos que resolver el tema de la ciudad de la justicia.
Carmena no tiene intención de ceder ante las exigencias de Izquierda Unida. Tampoco Íñigo Errejón, que emplaza a Podemos a decidir si se suma o no al proyecto de Más Madrid. Sus palabras en Onda Cero.
Yo quiero que se sumen al proyecto de Más Madrid, porque creo que es el proyecto con el que vamos a revalidar la alcaldía y ganar la comunidad. Pero solo tiene esa decisión la tiene que tomar la dirección actual de Podemos.
Si no hay acuerdo antes de las elecciones, Errejón está seguro de que sí lo habrá tras el 26 de mayo.
Carmen, además, defiende el uso de un mediador para solucionar la crisis política con Cataluña. Recuerda que es una figura a la que se recurre en muchos países para resolver conflictos. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez Almeida, pide a la alcaldesa que se ponga del lado de la Constitución.
Basta ya de la ambivalencia de Manuela Carmena con los golpistas catalanes, basta ya de que nos pretenda vender un relato de diálogo, de entendimiento, de convivencia. Hay que decirle a Manuela Carmena que unos agreden y otros son agredidos, hay que decirle a Manuela Carmena que unos han violentado el orden constitucional y otros han luchado por protegerlo.
Ciudadanos va a registrar en la Asamblea de Madrid una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno regional el desalojo de todas las viviendas públicas protegidas que estén ocupadas de forma ilegal. La idea de la Formación Naranja es que estos pisos puedan ser destinados a aquellas personas que están apuntadas en una lista de espera. Según un informe de la delegación del Gobierno, el número de viviendas ocupadas en Madrid supera las 4.000 y en 3 de cada 4 casos hay detrás una actividad delictiva. José Frutos.
Sí, vuelve a la Asamblea el asunto de las viviendas públicas ocupadas ilegalmente. Esta vez es Ciudadanos quien anuncia una proposición no de ley para que el Gobierno regional proceda al desalojo de esos pisos. La delegación del Gobierno en Madrid cifra en 4.000 las viviendas ocupadas en Madrid, de las que casi la mitad son viviendas públicas. El problema fundamental es que en 3 de cada 4 casos hay detrás una actividad delictiva. La iniciativa de Ciudadanos, que se debatirá el próximo día 21, pide el desalojo de esos ocupas y también medidas para evitar que se repitan estas situaciones. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea.
Vamos a pedir a la consejera de Transportes y Vivienda que se moje y que se comprometa a partir de ahora a garantizar que la expulsión de estas personas, que los desahucios de estas personas se hacen lo más diligentemente posible, lo más rápido posible, ya digo, para dar cabida a las familias que lo están demandando, que lo están necesitando.
Pero una cuarta parte de esas ocupaciones ilegales sí obedece a necesidad de cobijo.
Para esa cuarta parte lo que pedimos es que se agilicen los mecanismos de la administración pública, las herramientas que tiene la administración para dotarle una vivienda cumpliendo los requisitos y garantizando todos los derechos a todos.
Este asunto ya fue llevado a la Asamblea en septiembre mediante una pregunta al Gobierno del Grupo Socialista.
Primer gran anuncio de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Durante una entrevista en ABC, Isabel Díaz Ayuso ha manifestado su intención de poner en marcha una consejería exclusiva para el deporte. La candidata ha explicado que esa consejería estará directamente relacionada con la educación, por los valores que entraña, y también con la de sanidad. Isabel Díaz Ayuso también tiene intención de que ese departamento apueste por traer a Madrid acontecimientos deportivos internacionales y por aportar a los deportistas olímpicos medios para volver al mercado laboral o bien a los estudios. Y el aspirante socialista a la alcaldía de Madrid, Manuel de la Rocha, ha invitado a Pedro Sánchez a que acuda a la presentación de su precandidatura prevista para el próximo martes día 19, tal y como hizo también con Pepu Hernández, con el fin de garantizar la neutralidad del proceso de primarias. Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Lo ha vuelto a pedir el candidato a las primarias, Manuel de la Rocha, y esta vez con un mensaje claro y directo a Pedro Sánchez como secretario del partido. Le invita el próximo día 19 a la presentación de su candidatura.
Yo confío en que Pedro Sánchez, a quien yo apoyé y voté en las primarias, aunque eso no es un plus para que venga a la presentación de mi candidatura, pero que al final asista.
Y Manuel de la Rocha, candidato a las primarias socialistas al ayuntamiento, se presenta con 10 objetivos que incluyen concejalía para la mujer, una ciudad sostenible y en contra de la operación Chamartín. Tiene muy claro que los socialistas cometieron un error al no gobernar con Carmena.
Yo soy partidario de un gobierno y, por tanto, de definir un programa conjunto, de establecer un programa, un reparto de concejalías y de áreas de gobierno.
El socialista Manuel de la Rocha presenta candidatura para ser alcalde el 19 de febrero.
La Comunidad de Madrid, según cuenta hoy ABC, ha iniciado un expediente sancionador contra la EMT tras detectar irregularidades en la acreditación documental de la retirada de amianto en las cocheras de Fuencarral en noviembre de 2017. La empresa municipal de transportes presentó documentos contradictorios acerca de cómo se deshizo de ese peligroso material, con un baile de cifras de hasta 600 kilos de diferencia. El director gerente de la EMT, de la empresa pública municipal, Álvaro Fernández Hereida, afirma que la retirada se hizo correctamente.
Finalmente, la retirada se anunció para el 16, se produce por temas logísticos de la empresa el día 17 y no lo cambia en el expediente. Y simplemente lo que se ha producido ahora es una resolución todavía no definitiva en la que nosotros tenemos vista del expediente mañana, donde vamos a alegar que todo se ha realizado correctamente, que es la empresa la que debió cambiar una fecha, que no estamos hablando de otra cosa.
No contento con estas explicaciones, el Grupo Municipal de Ciudadanos va a solicitar un Consejo de Administración extraordinario en la EMT para que el director gerente dé explicaciones de lo sucedido y también una propuesta al Pleno para crear una comisión de investigación con el fin de esclarecer los hechos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
2:25 PM, ya se ha realizado la autopsia de los restos de Daría, la joven de 22 años descuartizada en Alcalá de Henares, aunque los resultados no se han dado a conocer. Su novio se encuentra en prisión provisional. Se ha negado a declarar y está investigado en principio por un delito de homicidio. El juzgado de violencia sobre la mujer de Alcalá de Henares ha asumido la instrucción del caso. En el bar donde trabajaba el detenido aún no salen de su asombro. Aseguran que su comportamiento era totalmente normal y que nunca notaron nada raro en su actitud.
Aquí hablaba con todo el mundo, los clientes súper bien atendidos, no hay ninguno que haya dicho nada raro de él. Todo muy normal, nada de nerviosismo, nada de... Nos dijo que tenía una citación en la policía, pero ya está, no estaba normal. No estaba nervioso ni raro ni nada. El miércoles por la mañana tenía que presentarse a la comisaría y ya está. No volvió y luego ya nos enteramos que fue detenido.
La Policía Nacional ha detenido a 18 grafiteros por asaltar y pintar vagones del Metro de Madrid por el procedimiento del palancazo durante el fin de semana de Halloween del 31 de octubre al 2 de noviembre. Uno de ellos ha ingresado en prisión y otros tres tienen medidas de alejamiento de las instalaciones ferroviarias. Se les acusa de 159 delitos de daños en vagones y estaciones de metro y de Renfe de varias provincias valorados en 650.000 euros. José Luis Urgel.
El grupo utilizaba el procedimiento del palancazo para subirse a los trenes, una acción que provoca que el maquinista pierda el control del convoy y se produzca una brusca frenada. Además, se han realizado registros en 7 viviendas de Madrid y 4 de Valencia. La policía ha intervenido material informático donde el grupo almacenaba sus asaltos, uniformes del personal de seguridad de metro y botes de spray. Las investigaciones comenzaron en junio del año pasado en coordinación con la policía italiana. El grupo se había desplazado en varias ocasiones a Milán para realizar una campaña de grafitis.
Los detenidos eran muy activos y querían darse a conocer a nivel internacional, difundiendo sus acciones a través de las redes sociales o foros especializados con el objetivo de conseguir fama y prestigio en el ambiente grafitero. En la investigación se pudo comprobar que algunos de ellos, y para financiarse los viajes, hurtaban y robaban todo tipo de objetos en centros comerciales e incluso en otras ciudades europeas.
La justicia además ha decretado el ingreso en prisión de un joven y de su tío por atracar a adolescentes usando perros peligrosos en el barrio madrileño de Salamanca. Atemorizaban a los jóvenes tomando fotografías de sus DNI para extorsionarles si no les entregaban todo el dinero y otros objetos de valor que llevasen encima. José Luis.
Una de las víctimas no quería salir a la calle después de que le atracaran los arrestados que utilizaban dos perros de raza peligrosa para intimidar a los adolescentes. El joven y su tío robaban el dinero a los jóvenes y después les obligaban a ir a sus casas para entregarles otros objetos de valor. Los detenidos amenazaban de muerte a ellos y a sus familiares y les advertían de que no denunciaran a la policía.
O sea, robaba a los chavales y en eso se lo gastaba en droga. Iba ahí, amenazaba muerte y ya. Pedía móviles, pedía dinero directamente. Me intentó tumbar 2.000 euros, pero no... En plan, solo tumbó 3.000 a mi madre, o sea, 300 a mi madre.
Los individuos ya se encuentran en prisión. Además, uno de los detenidos tiene una prohibición de acercarse a una de las víctimas, su domicilio y su colegio.
Y en Getafe, las placas en memoria de Sandra Palo, la joven asesinada cruelmente por 3 menores y un mayor de edad el 17 de mayo de 2003, han sido arrancadas del monolito donde estaban colocadas. Este es el segundo ataque al recuerdo de la joven desde que fue inaugurado en enero de este año. Cristina Espina.
Mucha indignación y rabia entre los vecinos ante este incomprensible ataque de vandalismo y mucho dolor en la familia de Sandra Palo. Así nos lo cuenta su madre, María del Mar Bermúdez García.
Estamos todos pues igual, o sea, que no lo entendemos. No entendemos esa maldad y esa poca empatía y el querer hacernos daño gratuitamente, porque eso es hacer daño gratuitamente.
Después de más de 15 años de su asesinato, Getafe hacía un reconocimiento a su vecina descubriendo una placa en su honor y 48 horas después, unos vándalos se cebaban con el monolito, cubriéndolo con pintura. Un ataque que se repitió ayer con el robo de las placas en su memoria. Por eso Bermúdez ha dicho que esta vez sí que lo va a denunciar ante la policía.
No encontramos un porqué de por qué se está haciendo esto. Pero bueno, sí que esta vez lo voy a denunciar. Voy a ir a denunciarlo por vandalismo y por profanación. Y bueno, pues a ver qué me dice la policía.
La decisión de homenajear a Sandra Palo se tomó por unanimidad de todos los partidos que hoy también muestran su repulsa por esta agresión a su memoria. Escuchamos a Rubén Mairelles del Partido Popular.
Lo que le tengo que decir a esos sinvergüenzas es que están perdiendo el tiempo y que lo único que van a conseguir es que todo el pueblo de Getafe se vuelque aún más con la familia de Sandra.
La alcaldesa socialista Sara Hernández ha criticado duramente los hechos, calificándolos de maldad y bajeza moral, según ha dicho, añadiendo que repondrán las placas cuantas veces haga falta.
Y todavía un apunte más, el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, que recibe cerca de 12.000 llamadas diarias, ha obtenido un sobresaliente en la nota que los madrileños otorgan al funcionamiento de este teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? No hay tregua para Pedro Sánchez, que un día después de la manifestación de Colón se enfrenta a una semana decisiva. El gobierno presiona a los independentistas barajando inicialmente la fecha del domingo 14 de abril, según han filtrado esta mañana EFE, como posible jornada para la convocatoria de elecciones generales. Llegaría esta fecha en un escenario de gran incertidumbre por la aprobación de los presupuestos generales del Estado, cuyas enmiendas a la totalidad se debaten a partir de mañana. La primera reacción, la del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Y ya nos estafó a todos los españoles y ahí sigue atrincherado en el helicóptero, en la Moncloa y en el avión. Así que me encantaría pensar que efectivamente va a haber elecciones como cuanto antes, por cierto, lo que le pedían ayer los ciudadanos en la calle.
Todo apunta, en todo caso, según otras fuentes, a que Moncloa va a decidir la fecha de las elecciones tras la votación de los presupuestos. El gobierno ve precipitada ahora la convocatoria el 14 de abril, adelantada por la agencia EFE. Y los representantes de los taxistas se han levantado hoy de la reunión convocada por la Consejería de Transportes para abordar el futuro del sector y la regulación de los VTC. Consideran que la Comunidad de Madrid ha vuelto a tomarles el pelo con propuestas que no son vinculantes, dicen. El presidente Ángel Garrido opina que han cometido un nuevo error.
Nosotros ya estamos suficientemente regulados. Queremos que se regule a las VTCs.
Si quieren foto y lavar su imagen, que utilicen las VTCs, que desde luego ya han demostrado claramente dónde están alineados.
Creo que hacen mal en abandonar el Consejo, donde se puede debatir con ayuntamiento, con comunidad y con VTCs el futuro de transporte.
Y cúmulo de errores en la Audiencia Provincial de Madrid será finalmente mañana cuando declare el expresidente de la comunidad, Ignacio González, en el juicio de los espías, después de no haberse presentado hoy por un error en la fecha de citación. Una confusión que ha llevado a la presidenta del tribunal a advertir de que iba a mandar un oficio a la policía para buscarlo si no aparecía. La cuestión es que a González le cambiaron la fecha de su declaración y no ha sido el único error que ha cometido el tribunal cuando estaba prevista la declaración mediante videoconferencia de Yolanda Alaviana, la exmujer del acusado Sergio Gamón. El tribunal se ha percatado de que había citado a otra persona.
Buenos días, señora.
Buenos días.
Señora Yolanda Alaviana Fernández.
Sí.
Le llamamos de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid en relación con el jurado constituido para la malversación de caudales públicos a que se imputa o de la que se acusa, entre otros, a su exmarido.
Disculpe, creo que hay un error. Debe ser otra persona.
Lunes 11 de febrero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Todo preparado para el juicio del procés.
En el banquillo del Supremo se sientan a partir de mañana los 12 líderes independentistas que se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel por el referéndum del 1 de octubre. Acudirá al juicio el presidente catalán Quim Torra y varios miembros del Parlamento.
El gobierno aprobará el viernes la exhumación de Franco.
Y ese mismo día dará un ultimátum, un último plazo de 15 días a la familia para que fije un lugar para su traslado definitivo que no sea la cripta de la Catedral de la Almudena.
Casi 300.000 firmas para pedir que se desbloquee la ley que regula la eutanasia.
Familiares de enfermos de esclerosis múltiple o Alzheimer han reunido 280.000 firmas para pedir a los políticos que no negocien con el dolor y el sufrimiento. El PSOE acusa a PP y Ciudadanos de bloquear la ley de eutanasia en el Congreso.
Manuela Carmena abre la puerta a Podemos en Más Madrid.
La alcaldesa rectifica sus palabras sobre el ex-GEMAT Julio Rodríguez y, tras subrayar que lo admira, adelanta que contará con Podemos en su lista para las elecciones de mayo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dos de la tarde, 34 minutos. Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos complicaciones de salida de la capital en la A5 a la altura de Arroyo Molinos en dirección Toledo. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta carretera, en dirección Badajoz, perdón. Y también hay retenciones en la M40 en Coslada hacia la A3. Tráfico intenso en la M50. Cuenta en la zona de Alcorcón por como consecuencia de un accidente que se ha producido hace una hora aproximadamente. Ya han retirado el vehículo accidentado y de momento tan solo quedan retenciones, aunque poco a poco se está restableciendo la normalidad. En el resto de la red vial madrileña a esta hora se circula sin problemas.
¿Qué tal? Seguimos en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Una actividad algo más intensa, como suele ser habitual en puntos más céntricos o en áreas más comerciales. Pero sí que tenemos que destacar unas obras que están afectando a la circulación. Atentos, en la calle de O'Donnell, a la altura de la calle Narváez. Esto afecta en sentido centro, ya que las obras ocupan tanto el carril bus como el carril más próximo, quedando libre para la circulación tan solo un carril. Además, son unas obras que, en principio, según lo previsto, van a prolongarse al menos 10 días.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Nuevo vistazo a la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Domina el tiempo tranquilo, soleado y con viento del norte, que va a impedir que las temperaturas sean más altas que en los próximos días. Hoy llegaremos a los 14 grados fácilmente en la capital, pero a partir de mañana comienzan a recuperarse esas temperaturas máximas. Irá rolando el viento a componente sur, por tanto, mañana ya se esperan máximas de 15 grados, pero eso sí, una próxima madrugada con cielos abiertos y con descenso de las mínimas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920 2011.
Dos 2 de la tarde, casi 39 minutos. Seguimos con el relato informativo en Onda Madrid. El presidente del Gobierno podría convocar elecciones el próximo 14 de abril si se tumban los presupuestos esta semana. La Moncloa ha querido filtrar esta posibilidad a la agencia EFE a dos días de que Esquerra Republicana y el PDeCAT decidan si mantienen sus enmiendas de devolución. En Twitter, Pedro Sánchez insiste en que la independencia de Cataluña no es constitucional ni la quieren la mayoría de los catalanes. Los independentistas de momento ni se inmutan. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno ya no apuesta porque los independentistas aprueben los presupuestos. Lo reconocía así esta mañana el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
Creo que he perdido la apuesta. ¿Qué le vamos a hacer?
Pero el gobierno hace un último intento para evitar que los presupuestos caigan y advierte que podría convocar elecciones el próximo 14 de abril, una fecha que fuentes de la Moncloa trasladaban a la agencia EFE, pero que no dan por válida en el Partido Socialista. Adriana Lastra es la portavoz parlamentaria.
No hay ningún miembro de la dirección del PSOE que esté hablando del 14 de abril. Yo lo que le estoy diciendo es que nosotros estamos en sacar adelante los presupuestos generales del Estado, porque son buenos para España y que en todo caso de verse acortada la legislatura es al presidente del gobierno a quien compete esa decisión en exclusiva y que siempre lo hará en pos del interés general de los españoles.
Desde luego, si se trata de un ultimátum, ha hecho poco efecto en el sector independentista. Marta Vilalta asegura que un no a los presupuestos no tiene por qué implicar una convocatoria electoral. Es portavoz de Esquerra Republicana.
Un no als pressupostos, un no a aquests pressupostos generals de l'Estat no té per què implicar una convocatoria de elecciones de manera directa.
La secretaria de Comunicación del Partido Popular, Marta González, entiende que la filtración es eso, un ultimátum a la desesperada de Pedro Sánchez, y desde Ciudadanos, su presidente Albert Rivera aplaudiría una convocatoria electoral.
Da la sensación de que se trata de una especie de ultimátum a la desesperada a sus socios independentistas para que presupuestos generales del Estado.
Comienza el debate a la totalidad de los presupuestos y el miércoles se votará. Del resultado depende de que haya o no un adelanto electoral.
Llega, entre tanto, la hora de la verdad en el Supremo. Mañana comienza el que será, sin duda, el juicio más importante de los últimos años en España, que sienta en el banquillo de los acusados a 12 líderes independentistas que se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel. Las defensas ya tienen sus estrategias diseñadas que pasarán por alegar ya desde el inicio la vulneración de garantías de los procesados. Al frente de este tribunal, un juez, el juez Manuel Marchena, que hoy ha recibido un premio jurídico. Lupe Ortiz ha dicho algo sobre la importante vista de mañana. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. No, Manuel Marchena no ha hecho mención alguna al juicio del que estará al frente en el tribunal. Se ha limitado a agradecer el premio concedido por la Asociación de Informadores Jurídicos ACIJUR. Marchena es cauto, es moderado y muy consciente de la repercusión que tendrá el proceso. Al término del acto se ha limitado a señalar, lo vamos a escuchar, que es tiempo de silencio.
Tiempo de silencio.
Pero con nada, ganas, imagino.
Muchísimas gracias. No, no, de verdad, no me lo llevéis a mal. Tiempo de silencio.
Ha empezado, como dice Marchena, tiempo de silencio y de descuento a horas del juicio del Prusés. Las defensas de los 12 acusados trasladan con qué ánimo la afrontan y qué plan procesal van a desplegar. La primera sesión, la de mañana, será para cuestiones previas. Hay al menos destacadas dos. El lugar donde se van a sentar los acusados, si en el banquillo o junto a sus abogados, y el uso del catalán. Piden traducción simultánea y no consecutiva, como ofrece el tribunal. Fuentes de las defensas ven esta última opción impracticable y que genera indefensión. Ahí, en la indefensión, tienen puesto el foco porque con ella acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si la sentencia de aquí no les convence.
Los diferentes partidos políticos han hecho hoy balance de la manifestación contra el gobierno que convocaron ayer Partido Popular y Ciudadanos y a la que se sumó Vox. Hubo guerra de cifras, 45.000 según la delegación del gobierno, 200.000 según los organizadores. Los convocantes la califican de éxito, mientras que para las formaciones de izquierda fue un auténtico fracaso. Flor Carazo.
Para PP y Ciudadanos la manifestación fue histórica y todo un éxito. Ni el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, ni la vicesecretaria de Comunicación Popular, Marta González, han querido entrar en polémicas por la foto que evitaba Rivera y que al final se hizo con el líder de Vox, Santiago Abascal.
En las causas transversales no hay monocolor, no hay una sola sigla y quien pretende hacerlo se equivocará. Creo que ayer demostramos, algunos, los que convocamos, demostramos que sabíamos aparcar las diferencias. Me parece fundamental. Yo a los únicos que me pregunto, después de 40 años de constitucionalismo en España, de por qué no estaban, eran los socialistas.
Que lo importante, como decía anteriormente, es la otra foto, es decir, la foto del otro lado, la foto de los miles y miles de españoles con banderas españolas aplaudiendo y sobre todo manifestando su rechazo a lo que está pasando.
El Gobierno y el PSOE consideran que fue un fracaso. Han vuelto a acusar a PP y Ciudadanos de deslealtad y de estar mintiendo sobre las negociaciones con los independentistas. Isabel Cela, portavoz del Ejecutivo.
En la concentración de ayer, de las tres derechas, unas salieron ganando más que las otras. A este presidente de Gobierno que prestó esa labor de Estado, a ese mismo presidente de Gobierno, ayer se le hizo una concentración en Colón de las tres derechas, para pedirle que saliera y además, sobre todo, para acusarle de traidor sobre fundamentos falsos.
Podemos habla de un pinchazo a tres.
Sobre las cuentas, dañinos, electoralistas y excesivamente optimistas son los calificativos que utiliza el Instituto de Estudios Económicos para definir los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez. El organismo ataca la subida de impuestos por restar competitividad a la economía española y alerta de la influencia de Podemos en las cuentas públicas. Pablo López.
Aunque los presupuestos están en el aire por la posición de los independentistas, el Instituto de Estudios Económicos considera fundamental analizarlos, pues en el caso de repetir un acuerdo entre PSOE y Podemos, la política económica sería similar. En relación a la influencia de Podemos en las cuentas públicas, el presidente del IEE compara a la formación de Pablo Iglesias con Drácula. José Luis Feito.
Dejar que Podemos participe tan intensamente en el diseño de la política económica es como, ¿cómo diría yo?, es como nombrar a Drácula ministro de Sanidad. El país termina desangrándose.
Critica múltiples aspectos de las cuentas públicas, como las subidas salariales a funcionarios o la de las pensiones, pues a juicio del IEE, ni funcionarios ni pensionistas sufrieron la parte más dura de la crisis. También ataca la subida de impuestos, pues resta competitividad a la economía española, o las nuevas figuras impositivas que deberían, a su juicio, regularse de manera conjunta con la Unión Europea, sin olvidarse de la subida del salario mínimo, que supondrá mayores costes laborales y que tendrá las mayores consecuencias para los trabajadores menos cualificados. En una línea parecida, el Círculo de Empresarios también ha calificado los presupuestos de Pedro Sánchez de cortoplacistas y carentes de estrategia económica.
Las familias de una enferma de Alzheimer y de un fallecido por esclerosis múltiple han entregado hoy 280.000 firmas en el Congreso para que se desbloquee la ley de regulación de la eutanasia del PSOE, una iniciativa, una proposición que fue tomada en consideración el pasado 2 de julio y que sigue en tramitación porque PP y Ciudadanos continúan solicitando la ampliación del plazo de enmiendas. Escuchamos a Daniel Lorente y a Asunción Gómez.
La tienen bloqueada por una cuestión de estrategia política. El dolor y el sufrimiento de los españoles es moneda de cambio en el Congreso de los Diputados. Que negocien con lo que quieran, con presupuestos, con decoraciones, con medallas, con aeropuertos que luego no se van a usar, con obras faraónicas, con lo que dé la gana. Pero que no negocien con el dolor y el sufrimiento de mi ama y de miles de personas que están sufriendo en estos momentos.
Igual que se puede decidir cómo vivir, que las personas podamos decidir cómo queremos morir.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Volvemos a la crónica local para contarles que el PP de San Sebastián de los Reyes ha denunciado hoy que el ayuntamiento de esa localidad es el segundo de toda la región, después del de Majadahonda, que más tiempo tarda en otorgar las licencias de obra, con una demora de 18 meses. Según critican, eso está provocando una nueva burbuja inmobiliaria, perjudicando a vecinos, promotores y también a los colegios. Patricia Cristóbal.
El Partido Popular asegura que esta situación ha provocado que se esté creando una nueva burbuja inmobiliaria en la localidad, donde las viviendas de nueva construcción deben retrasar mucho las obras, alcanzando precios que tildan de desorbitados, mientras que sigue sin construirse vivienda social y no hay opciones residenciales para las personas con menos recursos. A su juicio, el problema es que solamente hay un arquitecto municipal que actualmente está saturado. Lucía Fernández es la portavoz y presidenta del Partido Popular.
La causa está muy clara. No hay una política de recursos humanos en este ayuntamiento y para un municipio de 90.
91.000 habitantes hay un solo arquitecto municipal, que no da abasto con todos los temas y todos los expedientes que tiene para resolver.
A todo ello se suma, según añade Fernández, que la Comunidad de Madrid lleva meses esperando una serie de licencias para poder llevar a cabo diversas obras en los colegios del municipio. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que los plazos son prácticamente iguales que en otros municipios con muchos más recursos y argumentan que en muchos casos las demoras se deben a que falta documentación por parte de los solicitantes de las licencias. Andrés García Caro es el concejal de Urbanismo y Obras.
Hay veces que son por cuestiones puramente técnicas y hay otras ocasiones en las que la subsanación del error es con cosas tan sencillas como falta de documentación o incluso que hay que pedir que cumplan con las obligaciones de pago de las tasas.
Por otro lado, el edil ha negado que las licencias de obras para los colegios pasen por los mismos trámites, puesto que cuando se trata de servicios públicos como los colegios se les da prioridad absoluta y los plazos se reducen.
Y noticia también en Alcorcón, donde ha aparecido un pozo en mal estado de conservación. La policía local lo ha asegurado para evitar accidentes y ha anunciado que va a iniciar una campaña para detectar posibles pozos peligrosos en el municipio. María Martínez de Mora.
Fue un vecino de Alcorcón el que denunció a través de las redes sociales la situación de este pozo que, según ha confirmado fuentes municipales, será cerrado por la policía. Hasta ese momento se ha asegurado para evitar cualquier accidente. Jesús Santos es el portavoz de Ganar Alcorcón.
Gracias a la movilización vecinal y en particular un tuitero con el hashtag Alcorcón sucio y sin mantenimiento, el sábado se descubrió un peligroso pozo en Alcorcón. Rápidamente me puse en contacto con él y avisamos a las autoridades pertinentes. La policía y los bomberos actuaron de manera ejemplar, asegurando el pozo y notificando a Servicios Generales la situación.
Los vecinos de la zona aseguran que desconocían la existencia de este pozo, pero piden que se revise el resto del entorno.
Vallado importante.
Entonces no hay peligro de que nadie pueda acceder a...
La policía de Alcorcón ha anunciado que pondrá en marcha una campaña para detectar cualquier pozo ilegal o peligroso que haya en el municipio. Eduardo de María es el jefe de la policía local.
Vamos a iniciar una campaña de vigilancia de pozos que se extiende también a otros elementos presentes en la ciudad, como por ejemplo arquetas, cajas de acometidas y cualquier otro que pueda ocasionar algún riesgo a los vecinos.
En el caso de detectar cualquier pozo que pueda resultar peligroso para los vecinos, se procederá a su clausura.
Y todavía una cosa más, las asociaciones de vecinos de Coslada están preocupadas por la próxima construcción del mayor parque comercial de Madrid. Eso va a ser en el nuevo barrio del Cañaveral, tal y como nos va a contar Esther Bernabé.
El futuro parque comercial Solia, en el barrio madrileño de Vicálvaro, estará ubicado, según los planos, en la zona limítrofe con esta gran área verde cosladeña. Francisco Moreno, portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Coslada, explicaba lo que han transmitido al Ayuntamiento de Madrid.
Para evitar la agresión que suponía para Coslada, para su modelo de ciudad, para el parque del Humedal, para el tráfico en la zona, todo eso, proponíamos que, además, en lugar de estar situado fuera del ámbito de la zona de edificación residencial del Cañaveral, puesto que está al norte de la M45, pues que se ubicara en la zona sur donde van las viviendas del Cañaveral.
Ya se han construido viales de 3 carriles por sentido en la zona donde irá este centro comercial. No entienden, dicen desde Coslada, que si todavía no hay prácticamente viviendas en el Cañaveral, se permita construir este gran centro comercial, y tienen una reunión con el Ayuntamiento de Coslada el próximo día 20.
Onda Madrid Deportes.
Actualidad deportiva, José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A falta del Alavés Levante, que se juega en la noche de hoy, la jornada 23 ha dejado la victoria del Real Madrid ante el Atlético en el derbi y el empate del Barcelona en San Mamés. Esto ha comprimido la clasificación, con el Barça primero con 51 puntos, Real Madrid segundo a 6 y Atlético de Madrid tercero a 7 puntos de la cabeza. El Barça sufrió mucho en San Mamés, el Atlético tuvo las mejores ocasiones de gol, Ter Stegen fue el mejor de los blaugrana y, pese a sumar un punto, Ernesto Valverde se lo tomaba con filosofía.
Estamos primeros la semana pasada, seguimos primeros esta. Y si las cuentas no me fallan, seguimos primeros la que viene. Esa es la situación. Hay semanas en las que sumas mucho, otras semanas en las que sumas menos, tienes partidos de un tipo o de otro. Bueno, esto es largo y hay que llegar al final.
El Real Madrid continúa con sus buenas sensaciones, se ha upado al segundo puesto de la Liga y está a 6 puntos de los blaugrana. Los de Santiago Hernán Solari se han ejercitado esta mañana de cara al choque de Champions ante el Ajax. Benzema trabajó en el interior de las instalaciones, mientras que Llorente, Isco y Luka siguen con sus procesos de recuperación. El polaco, por cierto, Marcinia, que ha sido designado para dirigir el encuentro Ajax-Real Madrid. Y Marcelo ha hablado con los compañeros de Sport Interativo sobre el presunto interés de la Juve.
La Juve es un equipo
espetacular. Desde a época do Nedved, que eu joguei uma vez contra a Juve, ele estava lá e achei maneiro, troquei a camisa com ele. Mas eu sou do Real Madrid, tenho um contrato com o Real Madrid. E o que está saindo eu também não sei. Mesma coisa, você não sabe, muita gente também não sabe. Eu, sinceramente, eu sou muito sincero, você sabe, né? Se tivesse alguma coisa eu estaria falando, mas...
Nada.
Pues no sabe nada de ese presunto interés del conjunto juventino. El Atlético no jugó bien el derbi, hubo jugadores que no estuvieron a la altura, pero la entidad rojiblanca sigue recelosa de las últimas decisiones que han perjudicado a los colchoneros. El partido del Betis y el choque ante el Real Madrid en el Metropolitano. Aún así, Diego Pablo Simeone tuvo claro que el partido ante el eterno rival no se perdió por las resoluciones del VAR.
No creo absolutamente que hemos perdido por las acciones del VAR, ¿eh? El rival ha sido mejor que nosotros, ha sido sobre todo más contundente y en esa contundencia hizo un partido muy bueno. Felicitarlo al rival y nosotros prepararnos para lo que viene.
Para el próximo partido liguero ante el Rayo, Lucas y Tomás serán baja por sanción. Y gran triunfo del Leganés ante el Betis por 3-0 con hat-trick del marroquí en Nesyri. Y polémica en la sala de prensa. Quique Setién habló del juego del Leganés y le respondió Mauricio Pellegrino.
El equipo de Pellegrino ha leído el partido como lo lee siempre. La realidad es que ellos han hecho las cosas bien, las cosas que hacen habitualmente, unas veces les sale y otras no, por eso están ahí abajo. Este es un equipo que sabe que seguramente si quiere sobrevivir en la categoría tiene que hacer lo que hace. No le importa tener que jugar bien y él hace cuatro cosas que están muy bien, que las hace espectacularmente bien. Tiene jugadores muy apropiados para eso. Pero si mañana les dices que se pongan a jugar como nosotros, seguramente les va a costar.
Bueno, cada uno tiene su mirada, es de respetar. Yo creo que hemos jugado bien dentro de nuestras posibilidades. Y después, bueno, sobre gustos colores, hay que respetar todas las posiciones.
Jorge Molina está haciendo historia en el Getafe. Es el máximo goleador histórico de los azulones con 40 goles por delante del hoy majariego Manu del Moral.
Evidentemente muy contento y un orgullo el poder entrar en la historia del club en 2 años y medio que llevo aquí y bueno, contento por seguir ayudando al equipo si es con goles en este caso mucho mejor, pero sobre todo trabajando y ayudando.
En segunda, empate del Majadahonda en Almendralejo y derrota del Alcorcón ante el Cádiz en Santo Domingo. Y el Cata Díaz, jugador del Fuenlabrada en Segunda División B, es jugador de Getafe y Atlético, internacional argentino, abandona la práctica del fútbol a los 39 años de edad.
Bueno, nunca me hice a la idea de que llegaría, pero bueno, todo tiene un final, el final es hoy, entonces bueno, me quedo con todas las cosas buenas y positivas que viví en el fútbol. Un motivo personal, por ahí no quiero tampoco entrar en detalles. Es algo que, como dijo Miguel, he tratado de solucionar y bueno, no he podido.
En la Liga CB de baloncesto, derrota del Montaquit fue labrada en Barcelona y victoria de Movistar Estudiantes y Real Madrid.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Un día para visibilizar la labor de las científicas y fomentar la educación en las niñas.
Y un libro que nos ayudará en el empeño, Mac Einstein's, un experimento genial de James Patterson, la única serie aprobada por el archivo Einstein para acercar las teorías del inventor a los libros y hacerlo entre humor y aventuras. Max es una niña curiosa e imaginativa contratada para resolver los problemas del mundo, con juegos prácticos y experimentos para hacer en casa. Olga Portella, de Ediciones Duomo.
Los lectores encontrarán en este libro una novela de aventuras, una trama trepidante, pero también distintas nociones de física, de matemáticas, de química, de historia, vocabulario científico. Al final del libro encontraréis una parte que nosotros hemos llamado los pasatiempos de Max, y allí pues los lectores que se animen, los valientes que descubran su vocación científica, pues tienen pasatiempos, juegos, preguntas sobre la historia.
Y feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Reinterpretación de las obras del Museo Lázaro Galdiano.
Bajo la mirada del polifacético artista francés Guillaume Briere, pintor, escultor, performance, audaz en el manejo de los lápices de colores, óleos, pasteles y acuarelas, dándole otra vida y visión a El Aquelarre de Goya, San Francisco de Asís del Greco o Las Meditaciones de San Juan Bautista. Como resultado, un juego pictórico entre el pasado y la contemporaneidad. Amparo López, conservadora del Museo Lázaro Galdiano.
Como fuente de inspiración de su obra en este momento, las obras coleccionadas por don José Lázaro Galdiano a lo largo de toda su vida. Arte clásico visto con los ojos de un artista contemporáneo, de un artista muy rompedor y muy innovador.
Madrid, escaparate del arte mundial.
Será el 27 de este mes cuando abra sus puertas una nueva edición de Arco, 203 galerías de 30 países en un acercamiento al arte contemporáneo a nivel mundial. Perú como país invitado e iniciativas variadas en los principales museos y centros de arte de la ciudad.
Y desde Nueva Jersey, una banda de culto.
Yo la tengo, forman parte del rock indie americano, de formato poco comercial, pero con excelentes críticas y reconocimiento a sus covers. Esta tarde podremos verles en la Riviera a partir de las 9.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Adelanto electoral en el aire.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaría barajando el 14 de abril para convocar elecciones generales. Desde el PSOE no se confirma porque aseguran que no dan la batalla perdida de los presupuestos generales del Estado. Palabras de Adriana Lastra.
No hay ningún miembro de la dirección del PSOE que está hablando del 14 de abril. Yo lo que le estoy diciendo es que nosotros estamos en sacar adelante los presupuestos generales del Estado, porque son buenos para España y que en todo caso de verse acortada la legislatura es al presidente del gobierno a quien compete esa decisión en exclusiva y que siempre lo hará en pos del interés general de los españoles.
El PDeCAT niega sentirse presionado y Esquerra Republicana de Cataluña no retirará la enmienda a los presupuestos. Marta Vilalda, su portavoz.
No porque sea culpa nuestra o no porque no haya presupuestos o no porque a alguien le haya obligado a hacerlo. Será porque él quiere hacerlo, porque cree que quizás es el mejor escenario, pero él es el único responsable si hay un anticipo de las elecciones.
Desde la oposición, el PP habla de ultimátum a la desesperada y Ciudadanos pide que sean cuanto antes. Ante la posibilidad de ese adelanto electoral, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el viernes la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.
Todo preparado para el juicio del procés.
En el banquillo del Supremo se sientan a partir de mañana los 12 líderes independentistas que se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel por el referéndum del 1 de octubre. Manuel Marchenas, el juez que va a presidir el tribunal.
Tiempo de silencio.
Pero con ganas, imagino.
Muchísimas gracias. No, de verdad, no me lo llevéis a mal. Tiempo de silencio.
Está previsto que acuda a ese juicio el presidente catalán Quim Torra y también varios miembros del Parlament.
Los taxistas abandonan el comité del transporte convocado por la consejería.
Se han ido pocos minutos después del inicio de la reunión al considerar que este órgano no va a satisfacer lo que demanda el colectivo. Afirman que les vuelven a tomar el pelo. Julio Sánchez, presidente de la federación.
El Comité Regional de Transportes ya ha tenido mesas, submesas, grupos, subgrupos y todas esas cuestiones que las podemos ir dilatando en el tiempo. Nosotros no vamos a participar de esa farsa.
El presidente Ángel Garrido asegura que es un error más de los dirigentes de este sector.
Juicio por el caso Espías y Ignacio González citado mañana.
Un error en la citación subsanado hoy mismo hace que el expresidente regional declare mañana y no como hoy, que estaba previsto así inicialmente. Esperanza Aguirre sí que ha declarado, ha negado haber ordenado espiar a cargos del PP rivales suyos.
En los momentos en los que
presuntamente pudo producirse los hechos de los que aquí se habla, el señor Prada pues era el aguirrista más aguirrista de los aguirristas.
Detenidos por atracar y amedrentar a sus víctimas con perros peligrosos.
Actuaban en el distrito de Salamanca, donde intimidaban a sus víctimas con animales catalogados como potencialmente peligrosos.
O sea, robaba a los chavales y en eso se lo gastaba en droga. Iba ahí, amenazaba muerte y ya. Pedía móviles, pedía dinero directamente. Me intentó tumbar 2.000 euros, pero no... En plan, solo tumbó 3.000 a mi madre, o sea, 300 a mi madre.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.